Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado...
Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide.
Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta, tu podcast de misterio, tradiciones y leyendas de Cantabria y de pedanías. Y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches.
Hola, Juanra, muy buenas.
Y Alberto Martínez, Baby de Baby, muy buenas tardes, noches.
Muy buenas, he estado, sí que estoy.
Oye, ya por fin has podido volver al programa. Sí, sí.
Hola, Baby, bienvenido de nuevo.
Gracias, gracias.
Y bueno, empezaremos como siempre, Baby, con el Cantabria Pagana, ¿verdad?
Vamos con el Cantabria Pagana y vamos a hacer hoy una cosa muy especial, que es recordar a dos personas. Una que conocí yo personalmente y otra que conoció Toño, que es el que vamos a oír la voz de él. Toño consiguió hacer una entrevista a Rubio, el de Fresneda, que ya falleció desgraciadamente, donde nos contaba un montón de cosas y algunas de ellas están metidas en nuestro libro de Carencias Mágicas, pero algunas cosas que todavía no hemos puesto en la radio es el Rubio de Fresneda hablando de un personaje mítico, porque ha sido mítico en Cantabria, que es Pepe el de Fresneda, el famoso alimañero, ¿no? Pero todo eso lo vamos a contar con más detalle cuando empiece la sección.
Pues eso será al principio del programa y después, Toño, vamos a tener una entrevista.
Sí, vamos a hablar con Ramón Pérez de Villamil, que es empresario y consultor, pero es sobre todo aventurero, apasionado de arqueología, de todo tipo de prácticas relativas al conocimiento espiritual, de la historia antigua, y viajero infatigable, ha recorrido durante 30 años todo el Sahara y toda la África subsahariana también, y vamos a hablar con él porque es un libro que se llama Vuelve, que a mí me ha encantado, me ha parecido un libro interesantísimo, muy entretenido, muy divertido, muy cinematográfico. Y en relación al libro vamos a hablar de muchos de los temas de los que trata el libro, que son temas de los que en este programa pues nos encanta, como son civilizaciones perdidas, como son conocimientos secretos, y va a ser una entrevista muy jugosa.
Pues eso será después del Cantabria Pagana, y antes de pasar vamos a recordar nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter en @cantabriaculta, en el Facebook podéis encontrar nuestra página, en nuestro email contacto cantabriaculta@gmail.com, estamos en Instagram, en TikTok y también
en Spotify,
en Twitch, en Twitch, vale. Estamos en Twitch, no, se me está yendo un poco la cabeza, en nuestra web cantabriaculta.es. Ahí lo tenéis todo, porque no sé, se me ha ido un poco, no sé ni dónde estamos ya.
Y hay que tener en cuenta que Juan está hoy hecho polvo, sí. Tiene un virus de estos chungos.
O sea, estoy un poquito hoy más densito de lo normal, sí. Y creo que ya se ha visto, porque de normal no fallo en las vías de contacto, pues bueno, hoy bueno, se me ha ido Twitch, o sea, estamos haciendo directos de videojuegos ahora también, por lo visto. O sea... Y bueno, recordar que este programa y todos están en cualquier plataforma de podcasting, y si estáis en iVoox, pues oye, un me gusta, un comentario nos ayuda mucho y nos da mucha visibilidad, como han hecho Nieves, Iván Robert, Chess, Tambor, Nieves, John D, Luis Orgonauta, Betting Clown y Miki. Y antes de dar paso, pues me gustaría, oye, agradecer las palabras que han tenido muchos hacia mi abuela, que oye, que se valora, que también, oye, lo dije al final, y pues mucha gente sé que no llega, pues bueno, el que llegó, pues eso, dando el pésame, incluso alguno del grupo de Telegram por privado, que mira, si algo también tiene bueno Telegram, es eso, que tenéis ahí nuestro contacto directo, o sea que todo el mundo que se quiera unir al grupo de Telegram simplemente descarga la aplicación, busca Cantabria Oculta y ahí hay un grupo público para todo el mundo. Y
también me gustaría comentar, perdón, Juanra, sí, que siempre a mí, por lo menos, no deja de sorprender el nivel de los oyentes que tenemos, también el nivel del grupo de Telegram.
Sí.
Los comentarios al programa anterior son de un nivel espectacular.
¿Y por qué no leemos el de John Dee, que también da su aportación al origen de los Hanka, no?
Pues, yo, mira, no lo tengo aquí, no tengo ahora abierto aquí el iVoox, pero lo voy a abrir un momento.
O sea, ábrelo. Y mientras lo abres, recuerdo también que el día 24 de febrero a las 8 de la tarde tenemos la segunda charla anómala en el Bar Bull, en el Río de la Pila 18, Santander, en Cantabria, vamos, y vamos a hablar sobre, pues, luces populares, y nos centraremos mucho, para la gente que también le guste, lo de luces de Cayón, que a pesar de que diga la gente, joder, eso está... Tenemos cositas que son bastante chulas, que no se han podido sacar en el programa, pues de imágenes, testimonios un poquito más alargados de lo que escuchamos en el programa, y podemos contar también un poquito cómo fue nuestra investigación allí, un poquito más, pues eso, de forma más coloquial, no, pues hombre, con la seriedad que hay en radio, a pesar de que tampoco somos muy serios, pero bueno, un poquito más, pues eso, de charla de bar, de contaros pues cómo nos dimos con toda la historia y en todo lo que desencadenó. Toño, ¿tienes ya los comentarios?
Sí, a ver, John dice que una idea es más sobre las, dice con sus mis idas de olla, dice que el Génesis habla de los ángeles caídos que habitaron junto a los humanos, y que los que no fueron exterminados fueron encerrados en cuevas. Dice que la descripción es parecida a la de la raza mitológica de los Hankanos, y su comportamiento con los seres humanos también es parecida. Pues sí, puede tener un origen, digamos, de la tradición judio-cristiana, también puede ser, efectivamente. Digamos, en esto no hay una verdad absoluta, son todo teorías y cosas que, como dice John T., un poco idas de olla, que aportaciones que realizamos al posible origen de este personaje mitológico.
Pues ahí queda ese comentario, y ahora, si os parece, vamos a dar paso al Cantabria Pagana.
Como hemos dicho al principio, hoy va a ser un programa un poco homenaje a gentes de Cabuérniga. El primero de ellos es el Rubio de Fresneda, del que nos va a hablar Toño ahora un poco, porque le conoció personalmente. De hecho, las palabras que vais a oír de Rubio forman parte de una entrevista que le hizo Toño hace ya unos años. El Rubio ya falleció. Y en esta entrevista nos habla principalmente de Pepe el de Fresneda, ¿no? Que ese sí le conocí yo en persona cuando era pequeño. Pero antes de entrar en ello, Toño, ¿qué nos puedes contar del Rubio de Fresneda? Porque tú, a ti te causó una impresión, ¿no? El hombre de que era de una antigua raza de los que ya no quedan, ¿no?
Sí, la verdad es que es un personaje que fíjate, con el poco tiempo que pude estar con él, me pareció de esas personas que te llegan muy, muy adentro, porque una persona tremendamente humilde, que se notaba que ahora tiene una vida no fácil, nada fácil. De esas personas que de alguna manera han forjado la España que tenemos, pasándolo muy mal, durante una durísima posguerra, y que yo creo que merecen todo el respeto y todo el homenaje que podamos darles. Muchos, por desgracia, están yendo por razón de la edad, de razón de vida, y aparte de un personaje con un carisma especial, una forma de contar las cosas maravillosa, y siempre que le oigo hablar, le veo casi físicamente, con esa mirada absoluta de inteligencia natural que tenía, y la verdad, un personaje al que yo creo que todos en el programa tenemos un cariño especial. Uh-huh. Y que, por cierto, por supuesto, va a hablar de Pepe de Fresneda, porque fue muy amigo de Pepe de Fresneda.
Claro, hay que tener en cuenta que Fresneda es un pueblo muy pequeño, o sea,
claro.
Se conocían todos sí o sí. Pepe el de Fresneda, que murió hace ya bastantes años, como hemos dicho, era un alimañero, pero es que hay que hacer aquí, yo les pediría a los oyentes que hiciesen un ejercicio, que se esforzasen un poco en poner en contexto lo que era este tipo de vida hace 50, 70, 80 años, y no lo vean con los ojos que lo vemos ahora, ¿no? Porque ahora, porque lo que van a hablar principalmente en estos testimonios es de él y su lucha con los lobos, cómo cazaba a los lobos, cómo se enfrentaba a los lobos. Hoy en día, pues el lobo está protegido y hay mucha gente que defiende al lobo, pero nosotros defendemos también a estos personajes que forman parte de nuestra mitología de alguna manera, aunque puedan no gustarles a algunas personas hoy en día, pero por favor, ponerlo en contexto es muy importante, ¿no? Que no se pensaba de la misma manera en aquellos años que pensamos ahora. Yo conocí a Pepe, le conocí cuando yo era un niño pequeño, te estoy hablando de hace más de 40 y pico años, y le conocí allí en Fresneda, en el pueblo, donde tiene por cierto una estatua hecha a su honor, ¿no? Y no se me olvidará nunca el encuentro con él. Me pareció un hombre amable, me pareció un hombre sencillo, dentro de lo recuerdo que pudo tener un niño, obviamente. Y me enseñó lobeznos. Tenía allí, en su casa, o no sé, es que no me acuerdo exactamente si era su casa donde lo tenía, porque claro, yo era muy pequeño. Tenía así una especie de corraluco y tal, tenía 3 o 4 lobeznos chiquitines. Claro, como me vio allí fisgando, pues me les enseñó, me les dejó tocar, estuvimos con ellos y me estuvo hablando de los lobos. Y no lo hacía con cierto respeto y con cierto cariño, aunque él era cazador de lobos. Eso es una cosa que a muchos hoy en día no van a lograr entenderlo. ¿Cómo un cazador de lobos puede tener respeto al animal? Eso es una cosa que hay que meterse en el pellejo de las personas de antes, para entender.
Claro, hay que tener el pellejo de que en aquella época perder un ternero significaba, como yo creo que lo hice en algún audio, significaba no poder pagar al de la tienda y no poder comer. Claro. Literalmente no poder comer.
Claro, por eso era importante cazar los lobos.
Claro, porque te comían el potro, el ternero, la cabra, lo que fuera. Entonces era otra época que desde luego no podemos juzgarla desde los parámetros actuales, sería completamente injusto. Yo creo que ninguna persona inteligente lo debería hacer.
Vale, pues yo quiero dejar esa constancia de que yo he sido un niño que descubrí a los lobos bien pequeño porque les tuve en mis manos gracias a Pepe el de Fresneda. Y le recuerdo con cariño porque él trataba a los animales, a sus pequeños lobeznos, les trató muy bien. Me acuerdo de la imagen de él con el lobezno en su brazo acariciándole el lomo. Tengo ese recuerdo yo de Pepe, ¿no? Pero sin más, vamos a entrar directamente a escuchar al Rubio de Fresneda hablando de Pepe. Y el primer audio cuenta cómo consiguió la primera escopeta, ¿no, Toño?
Eso es, cómo consiguió Pepe de Fresneda su primera escopeta.
Es curioso, es una cosa, una anécdota. Y luego cuenta también una anécdota con un ministro que también no tiene desperdicio.
No tiene desperdicio, ¿no?
Así que vamos a escuchar el primer audio.
La primera escopeta que compró, me dijo, él tenía una punta ovejas, el padre, y él iba arriba a soltarlas en un invernal de unas vacas, y detrás un perro que sale con las ovejas, y coño, seguro iba por la mayanuca, el perro salió con una rámila, entonces valía la piel de la rámila 3,000 pesetas, ¿eh? Y dice, me lié con ella, pim pam, con piedras y con una chuca que llevaba siempre, y palos, pim pam, hasta que la cansé, la eché abajo y la maté. Y con aquello compré la escopeta. Cualquiera decía, mi padre me dio 300 pesetas en aquellos años. Con aquello compró la escopeta.
Y, qué bueno, qué bueno.
Y salió de aquí un año ya con la escopeta y 2 cartuchos en albarcas, con un poco de que iba a soltar las vacas y las ovejas que las tenía en aire invernal. Y ahí nada más en la vuelta al molino, estos de aquí de la casa, un potro, se le habían matado los lobos, recién matado, y comí un poco. Y había bastante nieve, ¿eh? Y arrancó detrás de las pisadas de ellos, pim, pam, y no sabe dónde estará ya de sejo, le cuento una contilla. Le llaman allí la piedra en K. Allí fue a tirar y de nieve hasta aquí. Y le tiró un tiro a uno y le mató. Y al otro le tiré, dice él. Y iba a ir, pero no tenía más cartuchos. Ya yo no podía tampoco mucho seguir y no llevaba con qué rematarle. Y se volvió. Y claro, Pepe no venía, no bajaba del invernal. Ya llamaron al pueblo, vino gente de debajo de Renedo a salir en busca de él. Y si ya estaba la gente reunida para salir a buscarle, se le presentó en el portal con un lobo que pesó, ya te lo enseñaré ahora, 52 kilos. A las 12 de la noche, con una nevasta aquí. Y no hizo más que tirar el lobo y cayó desmayado.
Qué figura.
Dios mío, era muy artista para ello. Mucho, mucho, mucho. Y si entraba un lomo de león que se vendría para acá, sabía, dice, el lobo que entra, entra por tal sitio, los que vienen de León.
Dice, sí, lo conocía perfectamente.
Una vez había ahí en esa mesa un alemán que tenía una fábrica en Alemania y quería venir a matar un lobo. Pues matar un lobo era difícil. Y estábamos jugando ahí una partida, hablaba bastante bien el español ya. Y llega uno aquí y dice... Coño, dice, han matado anoche, dice, los lobos en la Florida. Dice, no sé cuántas ovejas. Y le dice el difunto Pepe al alemán, ya tenemos lobo. Dice el alemán, si no lo hemos cazado, no lo hemos matado, ya tenemos lobo, vamos a seguir jugando. Coge los cepos a la colla Carmona, le coloca los cepos. Al otro día fueron el lobo en el cepo. ¿Por qué sabía con todos los caminos que hay? ¿Por qué camino y tenía que pasar el lobo? Eso hay que estudiarlo, ¿eh?
Claro, hay que vivirlo.
Hay que vivirlo y saber.
Y años está viendo, sabiendo que...
Y le digo, ¿y los lobos por qué a veces coger dos en los cepos? Dice, mira, el lobo va por este camino y el uno va como a 30 metros o 20 delante y el otro detrás. Y el lobo arriba no salta nunca, siempre salta para abajo el que va detrás. Y ahí es donde los cojo. No salta para arriba nunca, aunque haya buen camino, siempre salta para abajo. Ya los tenía estudiados.
Sí, eran listos, pero era más listo que ellos.
Sí, bueno. Más listo que ellos. Y aquí vino una vez este rey Segura, era ministro, y mató un venado de medalla de oro ahí en cerca del Moral. Y. Era buenísimo, pero después, si venían para abajo, vi otro que tuviera mejor y le querían matar. Le dijo, no, mientras no traigas el permiso de Santander, no te dejo matarle. Y si le matas, te denuncio, le dijo. Al ministro, ¿eh?
Ministro.
Bueno, en bicicleta, Pepe, que tenía una bicicletuca. Y entonces, dice, este va a volver a matar a mi venado por allá, por la parte de Valdeguña, que... Había unas carreteras y unas pistas, va a venir a matarme al venado a un sitio que le llaman el cocino, que lo conozco yo bien. Coño, dije, pues este no le mata, mientras no tenga el permiso de Santander, no le dejo matar al venado. Cogí Pepe y ellos se marcharon a comer y cogió un bocadillo y arrancó y se fue allá. Y se escondió. Cuando ve llegar al otro y a este, asegura. Ya salió, como que venía de lejos. ¿Qué viene usted? Hombre, pues ¿qué hace usted por aquí? No sé qué. Coño, dice, es que perdí esta mañana unas gafas aquí. A ver si, dice, Pepe, a eso venía yo a ver si se las encontraba. Pero no le dejó matar el venado. A eso venía yo a ver si se las encontraba. Y no le dejó matar el venado. Más sacas el permiso allí y cuando lo pagues y todo, entonces matas uno o tres los que tengas.
Bueno, esta ironía rural siempre nos la solemos encontrar por nuestros pueblos, ¿no? A eso venía yo, a por las gafas. Vaya jeta. El ministro y el Pepe, qué ingenio.
Claro, es que hay que decir que Pepe acabó siendo guarda forestal.
forestal de la reserva del Sahara.
Es que al final era encargado de proteger a los animales según la normativa. Quiero decir que no era un cazador furtivo, ni era un loco que cazaba, que matase animales por matar. Es que hay que entender un poquitín ese contexto. Que si no eres del ámbito rural, a veces cuesta un poco entenderle, pero nosotros lo tenemos ya, lo vamos entendiendo poco a poco, ¿no? Y bueno, hay en este audio, es muy interesante porque cuenta cómo se compró la primera escopeta yendo por una rámila, que jolín, valía 3.000 pelas la piel de la rámila, tío, que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, no estaba nada mal pagado. Y bueno, para que no lo sepas, es similar a la comadreja. Y bueno, ahí hemos visto cómo se ha conseguido tal y cómo cazaba a los lobos en una de sus primeras gestas, ¿no? Vamos a escuchar el segundo audio, donde nos cuenta más historias cuenta más o menos cómo se orientaba a Pepe en el bosque, ¿no, Toño? Lo cuenta el Rubio.
Sí, cuenta un poco cómo, claro, era un hombre que se tiraba al monte, pero en una época que no había GPS, no llevaba ni bruja, vamos a escuchar ¿Cómo iba equipado? Olvidémonos de ropa técnica, de botas de Gore-Tex y de nada de eso. Nada de eso. Vamos, yo creo que lo mejor es escuchar.
Aquel se quedó, ahí con una difunta emisora, pues ya se casó de 40 y tantos años. Y tenía dos perricos chicos y dormía abajo. Era una cama y un trastero donde metían las sogas de las vacas y todo eso de un cid allí. Y los dos perricos ahí con él. Y la difunta emisora le preparaba la talega, que la llamaban, que no había mochila, era un sacucu con unas cuerdas así y ya está. Preparaba pues todo esto, cinu, borona y eso, y cogía la escopeta y a las 4 de la mañana ya se levantaba. Y siempre me deja algún zorro, algún hurón o alguna nutria aquí en el portal tirado, y después la difunta emisora lo esperaba. Y se marchaba y a lo mejor tardaba 2 días en venir.
Ah, ¿yo estaba por el monte?
Por el monte, dormía debajo de las hayas y debajo de las piedras. Que hay que tener a los propios, sabe ir hasta cerca, hasta Palencia, cazando, andando por el monte. Y le decía, bueno, pero Pepe, ¿por qué tú sabes qué hora es? Que entonces no tenían reloj. Y dice, mira, ahora del tardío... Yo me quedaba debajo de una piedra, debajo de una haya, con los dos perricos. Dice, y yo sabía la hora que era, más o menos, por las vacas, por el ganado, ahora que está en el tardío. Dice, porque el ganado ahora se acuesta temprano, pero a las 4 de la mañana se levanta y empieza a pacer. Y yo iba andando y tocaba las muñecas que estaban calientes, y dice, son las 4 de la mañana. Y dice, yo me orientaba, si iba era al norte o al sur, por las hojas y por el musgo. Sabía si estaba en el norte o estaba en el sur. Dice, y la hoja del norte, dice, tú fíjate, siempre era más chica que la que le da, el sur. Y sí sabe quedarse con los lobos 3 noches en la cama con la loba, digo, con la loba, con las crías, para poder matar la loba. Y tenía los cepos. Y me contaba él a mí, dije, sabía más que yo y a la loba. Y le ponía el cepo aquí y subía por allí, y le ponía allí y le ponía por allí. Hasta que ya me quedé allí 3 noches con los crías para que vendría a darle de mamar. Hasta que tuvo que entrar y la maté.
Fíjate.
Ahora era un artista para eso, un artista.
Bueno, para la gente que no sea de Cantabria, aquí el Rubio habla del tardío varias veces, se refiere al otoño, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos como lo que decía Toño, la poca equipación que se llevaba, que pasaba varios días fuera de casa, durmiendo debajo de las hayas, de las piedras, y se orientaba por las moñigas de las vacas, o sea, sabiendo el calor que guardaba la moñiga, sabía exactamente la hora que era y todo, o sea, es casi como un antiguo indio de esos de las películas, más igual, o menos. Y eso, claro, por eso pedíamos al principio a la gente que hiciese un esfuerzo para contextualizar la vida esta dura, ¿no? En el entorno rural, en los bosques y persiguiendo a los lobos y todo esto, que en el fondo son gestas mitológicas casi.
Claro, es que ¿no? Se quedó tres días,
claro,
y 3 noches en la lobera con los lobos, con los lobeznos, esperando a la loba. Es que, a ver, es que se dice pronto, pero hoy en día te parece absolutamente ridículo y absurdo.
No, hoy en día eso no lo hace nadie, pero...
A nadie.
Pero claro, lo hacen... Por eso este tipo de personajes rollan lo mitológico, porque es
sí,
que
sí, absolutamente.
Hacen gestas y hacen cosas que hoy en día podían estar incluso hasta mal vistas, pero claro, viéndolo en su época, pues claro, eran personajes luego muy populares en su entorno, ¿no? Por todo este tipo de cosas.
¿Y eso qué llevaba? Lleva un sacuco con un poco de borona,
una borona,
tocino,
y ya está.
Y tira, no sé cuántos días por ahí, hasta Palencia se iban dando, decía el otro audio.
Pues así era todo, antes. Y el último audio que vamos a escuchar, pues ahí es una pelea que tiene con unos lobos, ¿no? Me parece.
Bueno, es una son historias con lobos, historias que tienen con lobos.
¿Y cuando eso, había lobos?
Sí, pero había mucho menos.
Mucho menos.
Había menos lobos porque estaban muy controlados los lobos. Aquí este difunto Pepe el de Freneda, que fundó la reserva, ese nunca, si quiere los extermina. No quiero exterminarlos. Una pareja aquí y otra en Líbana. Que ya paren todos los años y crían 5 o 6 crías. De esas no se muere ninguna. Como fuera una buena vaca, se moría. Pero de eso ninguna. Y no los quiero exterminar. Porque controlaba para que los ganaderos... Los ganaderos no, es que todo el mundo vivía de 4 vacas tudancas. Y había que vender las crías pues a fin de año para pagar al tabernero, que entonces era todo con libreta, ¿eh? Y no se ganaba un duro por ninguna parte. Y era una vil para ellos. Ese le dije una vez aquí, Pepe, digo, han matado 60 veces a los lobos en San Vicente León, ahí en Albariza, ¿sabes dónde eres? Sí, lo conozco, he estado 2 o 3 veces allí. Dice, es una loba con 2 crías grandes, sin vela. Digo, sí, me faltan de aquí, de sejos, del cuello y la concilla, tengo los cepos puestos, me faltan hace 15 días de aquí. Pero esos vuelven, que no son del terreno. Y fue, había algo nieve, y salió por ahí y se fue al callejo Pietro, que le llamamos ahí encima al hogar. Y esos vuelven. Y a los 2 o 3 días volví yo, dije, sí, ya pasaron para acá, pero tengo los cepos puestos en la concilla. Subió allá, una buena nevada, y ya trajo una de las hijas, pero grandes así. Fernando cepo, dice. Y tenía el perro que te voy a enseñar cuál está ahí fuera, el bravo, y se llevaba la escopeta, el rifle, la banderola, dice, y llevaba una cachurra que hacía como estas. Dice, y estaba tirada encima de la nieve, y creí que estaba muerta, y se me vino a mí, pero como estaba con el cepo, no me dio tiempo a pegarle un tiro, y la maté con la cachurra en mitad de la cabeza, y la maté y la bajó. Dice, pero me ha pegado la madre al perro. Como a 100 metros o 200 metros, el perro me la ha pegado. Ha venido el perro para mí, está cogida. Dije, pero no podía más. Ya la nieve me pegaba al cuello. Dije, ya subiré de aquí a un día o dos, voy a subir allá. Y fue ahí que veo donde está el cuento de la concilla. Ahora mismo le dan a un tío 500.000 de pesetas con la nevada que ya cabía ir allí y no va. Fue y a los 2 o 3 días bajó. La madre y la otra hija. Mira, se presentó ahí en un cochuco de esos de plástico que por atrás no tenía nada más. Era amarillo, un cuerpo de plástico. Y se presentó ahí con la loba, la madre y la hija. Mira, aquel hombre bajaba así, hinchado. Las manos así, coloradas, no hay pimentón que los ponga tan
frío.
Del frío, pero hinchado entero, ¿eh? Aquel era un hombre.
Bueno, sin duda la escena tiene cierta crueldad por cómo matar a un animal siempre, pues bueno, matar en general siempre es cruel, ¿no? Y aquí se describe cómo Pepe el de Fresneda llegó a matar, pues con un palo, al lobo que estaba muerto, pero se abalanzó sobre él. Al final es una lucha de titanes, ¿no? El lobo contra el hombre, y están casi en igualdad de condiciones, y eso es. Y también al principio del audio queda patente cómo Pepe respetaba siempre a los lobeznos pequeñitos, no quería matarles, les dejaba siempre vivir, y así, hombre, yo le conocí criando a lobeznos pequeños, que luego me imagino que cuando sería mayores les soltaría. Y bueno, pues no sé, a mí me parece, bueno, nosotros, la gente que nos escucha habitualmente sabe que nos encantan las historias de lobos. Nosotros damos alguna charla y alguna conferencia dedicada al origen del miedo al lobo en Cantabria, con mogollón de testimonios de que hemos ido recabando durante estos años sobre el lobo, de gestas del lobo, cuentos de lobos, la caza del lobo, historias no peculiares con los lobos, y estas eran, son unas más que teníamos recogidas y que no las habíamos todavía traído al programa. Esta entrevista que pudo Toño hacerle al Rubio, y nada, queríamos dejar constancia para hacer un poco de homenaje, ¿no?, tanto al Rubio, que fue un buen informante, como a Pepe de Fresneda, que es un personaje mítico en Cantabria, y bueno, aunque le pese a algunas personas, lo es un personaje popular de Cantabria, lo ha sido. Y bueno, pues esperemos que con esto conozcáis un poquitín más los entresijos, ¿no?, del tema de la lucha con el lobo, ¿no?, de hace 50 años, 60 años para atrás, ¿no, Toño?
Sí, yo creo que es el reflejo de una época, es un dibujo a trazo un poco grueso de una época que lógicamente hay que verla, como hemos dicho al principio, en su contexto, y que son personajes seguramente irrepetibles, ¿no? Son irrepetibles por muchas cosas.
No, eso está claro.
Y que aún así yo creo que se merecen este tipo de reconocimientos y de homenajes, porque en su momento fueron importantes y lo tienen que seguir siendo. Estamos ya con Ramón Pérez de Villamil. Ramón, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, bienvenido a Cantabria Oculta. Como hemos dicho en la presentación, pues vienes a hablar de tu libro, pero no solo de libros, sino de más cosas que tienen que ver con el libro, que como he dicho antes, es muy, muy recomendable a cualquiera que le gusten los temas que tratamos en este programa. Y otros más, pues le va a encantar. Y primero me gustaría hablar de... Es que hay muchas cosas de las que hablar. La carga biográfica que tienes en el libro, ¿no? Sí. ¿Qué parte de ti has puesto en esta historia? Que yo creo que bastante, ¿no?
Pues he puesto bastante, sí. Fíjate, es mi primera novela, que ya tengo bastantes años, y al final he volcado muchas cosas de mi vida, ¿sí? Tanto muchas anécdotas del libro están basadas en historias reales que he vivido, como partes más importantes de la trama también, y en el fondo refleja un poco lo que es mi interés más importante. Independientemente de mi vida profesional, desde los 10 años siempre me han interesado estos temas, siempre he estado estudiando estos temas, siempre he estado viajando alrededor de estos temas, nunca había escrito nada de ello, pero de alguna manera pues todo eso está volcado en esta novela.
Hay que decir que la novela, sin desvelar nada de la trama, podemos decir que es la búsqueda de un objeto precioso, importante para toda la humanidad.
Sí.
Y de alguna manera sigue el esquema del llamado viaje del héroe, pero incluso de los dos personajes principales, o de los dos protagonistas, no principales, sino dos protagonistas que van elaborando ese viaje casi iniciático, ¿no?
Sí.
En la búsqueda de este objeto precioso. Y hay también otro personaje que es el desierto.
Sí.
El desierto del Sahara. Que tú lo has recorrido, si no me equivoco, durante los últimos 30 años, por lo menos.
35
años.
Sí. Sí, sí, la verdad. Yo empecé a viajar a Marruecos muy, muy pequeño porque mi hermana vivía allí y realmente no conocí el sur y no tomé contacto con el desierto y con el resto de África hasta años después, ¿no? Pero desde hace 35 años viajo no solo por el Sáhara, sino también por la mayoría de África Negra. Viajo con un mismo grupo de amigos, no siempre vamos todos, pero y en todo terreno y quiero decir, de una manera autónoma, ¿no? Buscándonos un poco, perdiéndonos por allí, ¿no? De todo lo que he conocido, que ha sido mucho en África, el Sáhara es una cosa absolutamente maravillosa. Lamentablemente ahora no se puede disfrutar como antes, ¿no? Porque la parte más fácil está empezando a comerse por el turismo y la parte menos fácil ahora es muy peligroso, porque en la mayor parte de las zonas del Sáhara, pues si no tienes yihadistas, está tomada por bandidos, en fin, ya no se puede viajar como antes, ¿no?
O sea, que ya no es tan, digamos, tan un viaje tan, tan fácil como podía ser antes. ¿Qué es decir?
Bueno, siempre, de alguna manera, tiene su riesgo, o sea, tienes que saber lo que haces, ¿no? Sobre todo, tienes que conocerlo, tienes que saber lo que hacer. Te pongo un ejemplo, yo me hice la ruta en el año 89 del Dakar, cuando todavía existía el Dakar en aquella zona, pero me la hice en verano. Hay una travesía de Tamán Rasset a Gao, que son pues, casi 2.000 kilómetros por pista, por zona desértica. En aquel momento no había GPS todavía, ibas a brújula. Y para que te hagas una idea del peligro, el gobernador en Tamán Rasset no nos quería dejar salir, perdón, el gobernador, el jefe de policía, porque habían sacado del desierto hacía 2 días al chofer del gobernador, a la mujer y a los 2 hijos muertos. Y fíjate tú lo que conocería el chofer del gobernador. Pero allí el consumo de agua, yo todavía cuando lo pienso, me cuesta creerlo, pero es 14 litros día persona.
14 litros día persona.
Sí, de manera que si el coche te funciona y tienes agua, no notas el riesgo, ¿no? Bueno, notas 50 grados de temperatura, que es muy agobiante, ¿no? Pero el problema es que la situación te cambia del blanco al negro radical. Es decir, si se termina el agua o se estropea el coche, te mueres en 2-3 días, que es lo que le pasó a esta gente, ¿no? Entonces, es una zona que tienes que tener tu cuidado, tienes que tener tus precauciones y saber lo que haces.
También hay has hablado antes de anécdotas y dices, cuentas una en el libro hay un elemento que es el sueño de uno de los protagonistas. Dices que alguna vez te basas en un sueño que tenías tú también recurrente de joven o no sé de qué edad tenías exactamente, que era bastante angustioso y que de alguna lo superaste, pudiste enfrentarte a él.
Sí, yo ahora ya menos, hubo muchos años que probaba absolutamente todo lo que tenía relación con las prácticas espirituales o llámalos de misterio como quieras, probaba todo. Y me acuerdo que me impactó mucho la biografía de Jung, porque la biografía de Jung era una biografía interna, no externa. Es decir, él no hablaba tanto de lo que le había pasado en el exterior de su vida, sino de cómo había evolucionado en el interior de sí mismo, ¿no? Y contaba esto y hablaba de la manera de entrar en los sueños, si es que tenías algún sueño recurrente especialmente intenso, que era mi caso, de cómo podías entrar en el sueño y cómo podías solucionarlo. Y yo seguí todas las pautas que daba el hombre y realmente conseguí meterme en mi sueño. Era desde muy pequeño, desde muy niño, tenía un sueño muy agobiante de un elemento maligno que había en mi casa antigua y que me perseguía. Y que yo escapaba de él hasta que finalmente, era una casa muy grande, conseguía meterme en el cuarto donde dormía mi madre y cuando me metía en la cama, pues resulta que mi madre era también la figura. Entonces me despertaba absolutamente aterrorizado, como te puedes imaginar, y ya no lo tenía tanto, lo tenía más espaciado, pero dije, voy a hacer caso a este hombre. Y conseguí meterme en el sueño y conseguí reducir esa presencia maligna. Me acuerdo que al final era como una especie de figura muy densa, como el plomo, que ya no podía dominarla más, ¿no? Pero me libré del sueño y pasé fueron 8 o 9 días con unos sudores por la noche y unas peleas tremendas.
Fíjate, me he sentido muy identificado porque yo de pequeño también tenía una pesadilla recurrente, que tenía un personaje maligno, que era muy recurrente, aparecía constantemente. Yo creo que yo lo achaco al paso de la adolescencia o a una edad más adulta, que hubo un momento en el sueño en que yo me enfrenté a esa figura, me enfrenté físicamente, agresivamente, la pegué una patada y desapareció de mis pesadillas. Se parece a
algo similar. Algo similar, sí, efectivamente. Fue algo parecido. Algo parecido.
Oye, también hay un elemento importante, que es la que planea durante toda la novela, que es la existencia, o la hipotética existencia, de una civilización muy antigua, avanzada, y que de la que aparentemente no han quedado rastros. Nosotros aquí siempre hablamos, entre nosotros hablamos de que cada vez hay más detalles que hacen pensar que efectivamente, dado que digamos que la edad del Homo sapiens se va retrasando cada vez más, la aparición del Homo sapiens, y están hablando de 300.000 años, ¿no?
Sí,
es un espacio suficiente de tiempo, aparte de otras de apariciones o de descubrimientos arqueológicos como Göbekli Tepe, que sí, dan idea de una civilización, yo no ya de cazadores-recolectores, que no tiene ningún sentido, no encaja, sino de algo mucho más avanzado. Y sí que hemos hablado que, nosotros estamos convencidos que efectivamente hubo esa civilización muy avanzada, y que en ese taller reciente, esa fecha de hace 11.000, 12.000 años,
sí,
ese cambio de la glaciación, que también parece que hay huellas de un bombardeo, sí, de meteoritos y asteroides, que cambió, sí, completamente, entre otras cosas, toda la zona del norte de África, por ejemplo.
Sí, esto es una, digamos, una parte central del libro, ¿no? Uh-huh. En el entorno de la leyenda del diluvio, realmente hay tres leyendas, no solo una. Por una parte está la propia existencia del diluvio, que, como sabéis, existe prácticamente en todas las culturas del mundo, o sea, con diferentes nombres, pero en todas existe. Luego está la existencia de Noé y el arca. No siempre es un barco, a veces es un edificio, pero también existe en todas las culturas del mundo. Y hay una tercera leyenda que es mucho más desconocida y que es la clave de este libro, que es la existencia de un libro donde se guardó todo el conocimiento a sabiendas de que venía una catástrofe. Y que también existe multitud de leyendas en todo el mundo. En el libro cito muchas leyendas de donde se habla del libro en los diferentes continentes y en diferentes culturas. Y esta es una parte central de la novela, ¿no? La primera leyenda, que es la del diluvio, ya parece ser que está bastante claro que no es una leyenda, sino que responde a una realidad. Es decir, parece claro, por la descripción del Dries reciente, como dices tú, que existió una catástrofe aproximadamente entre el 11 y el 12.000, hace 11 y 12.000 años, una catástrofe tan absolutamente bestial que quedó como un trauma en toda la memoria de la humanidad, en todas las culturas de la humanidad, ¿no? El Dries reciente lo que describe, hay todavía alguna controversia, pero vamos, en principio lo que describe es que en un determinado momento restos de un cometa o semejante cayeron en la parte norte del planeta, que estaba cubierta por una capa de hielo muy, muy profunda, muy alta, y eso derivó en, bueno, explosiones que superiores a todas las bombas atómicas que hay ahora mismo en la Tierra, ¿no? Eso derivó, imagínate, en la cantidad de riadas de hielos, piedras, troncos, etcétera. La explosión fue tan fuerte que los detritos taparon la luz del sol, se volvió a una edad de hielo muy, muy potente, y luego, muy repentinamente, esa edad de hielo terminó y se produjo una inundación que oscila entre 60 y 120 metros de subida del nivel del mar, ¿no? Y luego, de alguna manera, ya podemos decir que la leyenda del diluvio responde a una realidad que ocurrió en la Tierra y que quedó grabada en la memoria de todas las culturas del ser humano, porque fue una auténtica catástrofe. Muy relacionada con la historia de la Atlántida también. Si te das cuenta, la fecha en la que hablan más en general es hace 11.600 años, la fecha de la inundación. Y cuando Platón, que es una de las fuentes más importantes de la existencia de la Atlántida, le preguntaban cuándo había desaparecido la Atlántida, él decía que 9.000 años antes de Solón. Solón era un sabio griego que vivió en el 600 antes de Cristo. 600 menos 9.000, 9.600 antes de Cristo, 11.600 años
antes
de Cristo. Clava la fecha de la inundación, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que sí parece es que cuando existió esa inundación, esa catástrofe, nadie defiende que en todo el mundo hubiera una civilización más avanzada, porque probablemente habría muchas cazadores recolectores, vamos, como en el 1500 después de Cristo, que se construyó la Basílica de San Pedro y, sin embargo, la mayor parte del mundo está poblada por cazadores recolectores, ¿no? Pero sí que por lo menos existía una cultura bastante más avanzada que bueno, pues desapareció con este tipo de inundación, ¿no? Y ahí efectivamente están los restos como los que tú dices, que por carbono 14, como el caso de Göbekli Tepe, la antigüedad que se le estima por carbono 14, no por imaginación, ¿no? O Gunung Padang. Gunung Padang, no sé si habéis oído hablar de la pirámide de Gunung Padang en Indonesia. Hay dataciones de hasta 20.000 años, también son por claro. Carbono 14. Siempre este tipo de dataciones, yo creo que está bien, porque los arqueólogos tienen la obligación de ser... De ser conservadores, ¿no? Pero este tipo de dataciones siempre vienen de la mano de geólogos normalmente. En el caso de Göbekli Tepe, en el caso de Gunung Padang, en el caso de la edad de la Esfinge, todas las teorías que existen sobre la antigüedad de la Esfinge por lluvia, ¿no?
Por la erosión.
Son de sismólogos, son de geólogos, no son de arqueólogos. Entonces, bueno, pero está bien que de alguna manera sostengan, entre comillas, la fantasía, porque ya parece que no lo es, ¿no? Entonces yo creo que sí hay, y hay otra serie de sustratos también respecto a esta civilización perdida, no solamente en la piedra, como estamos hablando ahora, sino, por ejemplo, en todas las escuelas místicas, de todas las tradiciones de todo el mundo, siempre hay una referencia a ese pasado. Y siempre todo el conocimiento profundo viene de ese pasado, no es un conocimiento que venga de unos tiempos relativamente modernos, ¿no? Entonces, eso es así. Luego, por otra parte, respecto a lo que tú decías del Homo sapiens, las últimas dataciones de antigüedad del Homo sapiens, que lo cito en la novela también, porque son por descubrimientos hechos en el Sáhara marroquí, hablan de 300.000 años antes de Cristo, aproximadamente. Pero hay un dato importante, la ciencia ha demostrado que nosotros hemos tenido dos momentos, el Homo, no el Homo sapiens, el Homo, de una carga genética repentina que no saben explicar por qué ni cómo. Uno 600.000 años antes de Cristo y otro 200.000 años antes. Es decir, cuando ya éramos Homo sapiens, hubo un momento en el que tuvimos una carga repentina, una carga genética repentina que afectó sobre todo nuestra capacidad neuronal, porcentualmente pequeña, pero es lo que nos convirtió en el Homo sapiens que somos ahora. Entonces, eso te lleva a dos cuestiones, ¿no? ¿Qué pasó? Es decir, ¿por qué hubo esa carga genética repentina que afectó a nuestra capacidad neuronal? Y luego, ¿cómo es posible que un tipo como nosotros, hace 200.000 años, con la curiosidad que tiene el Homo sapiens, con las ganas de aventura, con cómo somos, llevar una línea lineal sin desarrollo ninguno durante 195.000 años y de repente en los últimos 5.000? Eso no es...
No encaja.
Yo creo que llegará el momento en que aceptemos que la evolución, que por supuesto existe, no se da de forma lineal, sino en dientes de sierra, y que por lo tanto ha habido una serie de picos y caídas de las que no sabemos prácticamente nada, pero que acabaremos sabiendo.
Hablando de tradiciones iniciáticas o de corrientes iniciáticas, otro elemento que también planea toda la novela es la de los superiores desconocidos. Esos personajes, digamos, están escondidos o subterráneamente actuando a través de pequeños peones para guiar a la humanidad.
Sí.
Eso también está dentro de muchas tradiciones. Y eso también es un elemento. Y a mí, al final del libro, que haces una referencia a varios de los personajes, hay un personaje que es fundamental en la novela, que es, digamos, uno de los guías de estos, que es Ernesto, ¿no?
Sí, sí.
Dices que tú has conocido un verdadero Ernesto.
Existe.
Existe, ¿no? Que existe. Sí. Claro, es que eso, yo concedido eso, digo, o sea... ¿Qué parte de verdad hay en esta? No, esto es una novela, de verdad. Estás contando una historia novelada, ¿entiendes?
No, hay una parte de ficción, indudablemente. Sí. Pero toda la ficción que te cuento en la novela, yo creo que tiene una base. Es decir, no hay nada en la que me haya disparado, ¿no? Pero efectivamente Ernesto existe. Es un maestro que existe, que vive en Madrid, que no tiene una librería ni nada por el estilo, pero que existe y vive en Madrid. Todas las tradiciones místicas. Mira, yo cuando yo terminé de cuando hice Coke, que todavía fue el último año de Coke, lo hice yo, y me entusiasmó la filosofía. Yo me entusiasmó absolutamente la filosofía. Saqué matrícula de honor, pero no porque fuera un empollón, sino porque me gustaba tanto que no paraba de leer cosas, ¿sí? Por entusiasmo. Es decir, saqué muy buena nota por entusiasmo, no por ser brillante ni nada por el estilo, ¿no? Y Y recuerdo, bueno, luego, en fin, me comieron los cocos en casa, yo quiero estudiar filosofía, y me dijeron, ¿dónde vas con eso? Y tal, mi vida empezó a derivarse en dos caminos. ¿No? Pero cuando estudié a fondo, por mi cuenta, los clásicos griegos, etc., me di cuenta que la mayoría de ellos, los más importantes, habían estudiado o habían querido estudiar en las escuelas de misterios egipcios, ¿no? Y ahí eso ya se despegaba un poco de la tradición occidental. Y digo, ¿y esto qué es esto de los misterios egipcios? Y ahí empecé. En fin, me hice los 12 grados de la Orden Rosa Cruz y a partir de los 12 grados de la Rosa Cruz empecé a todas las escuelas místicas. Yo creo que prácticamente, no creo que me dejó ni una, ¿no? En todo este tiempo, en cuanto a participar, a estudiarlas, a participar en las prácticas, en los estudios y en sus tradiciones, ¿no? Y todas coinciden en que el verdadero trabajo, que hacen los sabios es interno. Es en otro nivel, no es el nivel externo, es otro nivel, es otro nivel que nosotros no, del que no somos conscientes, pero que es el que de alguna manera tiene más influencia en la vida luego, digamos, material o la que nosotros conocemos, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, esa tradición de esos 8, 10, 11 sabios iluminados que trabajan por la humanidad, pues es una tradición que existe en todas las corrientes, ya te digo. Y luego, Ernesto, este que te digo que existe, no es de ese primer nivel, pero es de un segundo o tercero, porque también luego, esto como todo en la vida, luego escapas, sí, ¿no? Claro. Pero es de un segundo o tercero, sí existe, sí. Y él, luego, él también conoce directamente a varios de los que son en ese primer nivel. Y bueno, en el libro cito al psiquiatra este muy conocido, Hawking, ¿no? Que era un tipo, parece que pone un premio Nobel y todo, ¿no? Y él hablaba de que existían estos 8 o 10 personas, ¿no? Hay datos de esto. Mira, cuando Sri Aurobindo, que para mí es uno de los filósofos hindús más importantes y uno de los yogis más importantes, un momento que se retiró a la ashram suyo en Pondicherry, creo que era, y no volvió a salir de allí en muchísimos años, después de haber sido un tipo que trabajó por la independencia de la India, que estuvo metido en política, etcétera y tal, y mucha gente le decía, pero bueno, maestro, pero ¿qué hace aquí encerrado, no? Con todo lo que hay que arreglar en el mundo, con todo lo que hay que hacer. Y él decía, es que hasta que no cambie el hombre no hay nada que hacer, ¿no? Y el hombre tiene que cambiar por un impulso interno y trabajan en ese plano, no trabajan en un plano. No sé si me he enrollado mucho, pero trabajan en ese plano interior, no en un plano exterior.
Hay otro personaje que a mí es uno, me parece un personaje maravilloso, que es Jorge Bernabéu. Jorge Bernabéu y su frase favorita. Frases favoritas, no tienes ni puta idea. Es su frase favorita y me encanta.
Sí.
Que esta va a ser un personaje real, ¿no?
Este es totalmente personaje real, vamos.
Jorge, sí, es un crack ese tío, es un crack.
Sí, vamos, su frase favorita es esa, realmente es esa.
No tiene puta idea.
Y es un, vamos, es real totalmente. Lo único que efectivamente que no se queda a vivir allí como el personaje de la novela, ¿no? Pero realmente fue un creativo publicitario importante y es verdad que era un apasionado de los fósiles y de los petroglifos y todo esto, ¿no? Y vamos, es un permauteo, está dibujado en un 95% real lo que es.
Y otra cuestión importante que, sobre todo, que más aparece en la portada, son esas formaciones extrañas que hay en el norte de África, creo que es, sí, bueno, en el Magreb, no sé en qué parte exactamente, en el Sahara, cerca del Sahara, esas formas en forma de boomerang.
Eso es Sahara puro. Es una zona que en el río Dra. El río Dra nace en el Atlas y hasta hace 700 años el río continuaba hasta desembocar en el Atlántico. 1.600 kilómetros, es una barbaridad. Y hace unos 700 años, en cuanto el río entró en el desierto, se secó. Entonces tú ahora puedes seguir el río por un palmeral, que es el palmeral más largo del mundo, hasta que entra en el desierto y hay un momento que el río se hunde en el desierto. Y vuelve a aparecer a unos 300 o 400 metros del mar. Que sale y lo ves, o sea, es como una desembocadura de río normal, pero sale en ese momento. Entonces, hay la mayor parte de su trayectoria antigua se secó. Y entonces toda la gente que vivía en aquel momento pues se tuvo que ir de allí, porque es una zona de desierto muy perdida, ¿no? De hecho, para recorrer esa parte tienes que hacerte una pista que en coche a buen ritmo tardas 4 o 5 días. Y no hay nada. O sea, ahí no te encuentras con mucha suerte con un pastor de camellos perdido. O sea, es muy raro encontrarte con nada allí, ¿no? Y esa zona está llena, bueno, hay muchas, la mayor parte del Sáhara está llena de figuras inexplicables y de inscripciones en roca también inexplicables. Y a mí una de las que más me han llamado la atención, por eso la utilizo en el libro, en la portada ves la figura y ves un cochecito pequeño. Y
sí, es espectacular.
O sea, pues ahí estoy yo en el cochecito ese pequeño.
Sí, Eres tú el que está ahí. Vale.
Sí. Cerca del río hay unas mesetas. A lo largo de todo el recorrido del río. Y encima de esas mesetas, es decir, es muy difícil verlo, porque tienes que subirte a la meseta. Y nadie se sube a esa meseta, porque ¿para qué te vas a subir a la meseta? No hay nada, ¿no? Pero cuando subes a la meseta te encuentras con las figuras. Es impresionante porque cuando tú las ves a pie de terreno, es decir, es muy difícil verlas. Las tienes que ver desde arriba, si no, no se ven. Y lo que es impresionante es lo que cuando tú las ves a pie de terreno, que no eres consciente de la simetría y del tamaño, cuando las ves desde arriba te das cuenta que tienen una simetría perfecta.
Sí.
Es impresionante, vamos, recuerda mucho a Nazca, ¿no? En el sentido de cómo coño han hecho esto, es decir, con qué referencia y con qué lo han hecho y sobre todo para qué. Y eso, efectivamente, hay bastantes de este tipo. Hay otras, bueno, si no me voy a enrollar mucho, pero hay bastantes de este tipo y lo curioso es que, efectivamente, hablaban originalmente de cometas, los pocos que las habían visto, ¿no? Pero hablaban de cometas porque si tú ves la figura, no sé si la tenéis ahí a mano para verla, sí. Pero si tú ves la figura y tú ves, sí, ahí más o menos se ve, ¿no? Si tú ves esa figura y tú ves un avión de los años, no te digo, de los años 70, de los años 80, ¿no? Un avión de los años 70, de los años 80 tiene forma de cruz, ¿verdad? Sí. El cuerpo del avión tiene forma de cruz. Pues ahora mírate el último bombardero B-21 americano, ¿cómo es?
Sí.
Sí. Es decir, los últimos prototipos aeronáuticos son así. Entonces, esas figuras llevan ahí miles de años. ¿Qué coño era eso?
¿No? Es que además ocurre una cosa. Toda esa zona está prácticamente inexplorada desde el punto de vista arqueológico y geológico. O sea, ahí es un territorio que puede dar unos frutos que no podemos ni siquiera imaginar.
Sí, porque además ahí se conserva todo. Es decir, es un clima y es en el que todo se conserva. No, desde por la inexistencia del ser humano, que normalmente lo jodemos todo y lo movemos, claro. Allí no hay, hasta por el clima en sí mismo. Entonces realmente encuentras cosas increíbles. Y, mira, hay una de las figuras, vamos, que tú lo ves allí, pues, vamos, no se puede demostrar, pero por sentido común dices, estos lo estaban viendo en el cielo. Esta gente reproducía aquí lo que estaba viendo en el cielo. ¿Qué era eso? Pues ya te digo, lo que estás viendo ahora, cuanto más avanza la ciencia, más entendemos cosas del pasado. Más cuadran, ¿no? Y otra de las figuras, cuando subimos a una de las mesetas, de repente miramos abajo y había una figura de este tipo igual y pegada a una de las colas de la figura, una medusa. Una forma de medusa. Enorme. Y digamos, ¿qué coño es esto de la medusa? Yo no sé qué era la medusa. Es que una medusa que han pintado aquí no tiene nada que ver. Neta. Y posteriormente... de casualidad conocí a un hombre que también, bueno, tiene un programa de radio de estos temas y me dijo, llevo persiguiendo esta medusa 20 años por todo el mundo. Es decir, o sea, la hay en todas las culturas, en todas las piedras, te encuentres desde América, África, tal, está dibujada esta medusa. Y siguiendo, encontré hasta la última foto que han hecho en el cielo de la medusa en el 2021 en Texas, ¿no? Entonces hay una formación en el cielo luminosa, que es exactamente esta medusa. Ajá. Ahí hay teorías de todo tipo. Desde las más frikis, que no hablan ya de naves, sino de seres, que es los que las sí, sí. Hasta las que te explican que son fenómenos luminosos o fenómenos naturales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ocurre. Pero realmente la conclusión es que efectivamente ellos veían la medusa en el cielo también y reflejaban lo que estaban viendo. Pues si veían la medusa, veían la otra figura también en el cielo.
Claro, ¿no? Sí. Efectivamente.
Es muy, muy llamativo.
Y luego ya para finalizar, hay una anécdota que cuentas en el libro, que cuentas además que se lo viviste tú, no en el lugar donde aparece el libro, sino en otro sitio, que es una persona que por la noche le pasan por encima, es que yo soy un poco aracnofóbico, que estando durmiendo le pasan por encima un desfile interminable de arañas.
Sí,
blancas.
Ya que te ha quedado marcado ese tema.
Sí, claro, es que los que somos un poco. Yo no soy exageradamente aracnofóbico, pero no me gusta un pelo. Y esa imagen me resulta un poco poco soportable. Sí. Eso lo viviste tú, ¿verdad?
Sí, bueno, eso en el Sáhara nos pasa muchas veces cuando hacemos campamento. Nosotros a las 5 así de la tarde ya acampamos, hacemos un fuego y ahí empezamos a hacer la cena y a sacamos la botellita de vino y nos empezamos a relajar, ¿no? Y es muy normal, así como una serpiente no se te acerca o un escorpión es muy difícil que se te acerca, Tienen un nombre estas arañas, no me acuerdo de cómo se llama, pero son unas arañas blancas grandes, muy agresivas además. Y van a una velocidad espeluznante y es muy normal que te encuentres, que te empiecen a pasar por el campamento. Pero, no sé, 2, 3, 4, 5, ¿sabes? A toda velocidad. No se te suelen subir encima, pasan por el pie, ¿no? Pero no se te suelen subir encima, pero es muy normal. Pero la que cuento en el libro, esa no fue en Marruecos, fue en Etiopía. Y eran todavía más grandes. Este año no las he vuelto a ver, esas arañas de este tipo. Eran mucho más grandes todavía y no eran 5 o 6. O sea, yo no sé lo que eran las que podía haber allí, pero 50, 100, 200, no te exageres. Era como una nube. Y efectivamente ahí sí íbamos con una especie de guía que habíamos contratado para la zona, que este hombre dormía, nosotros dormíamos en tienda, pero este hombre se tumbaba en el suelo y se echaba una manta encima. Y le pasaron todas por encima y ni se inmutó. Todos estábamos con los pies por encima de las sillas, ¿sabes? No, porque era una cosa que impresionaba mucho. Y este tío dormido le pasaron por encima.
Ya lo han pasado mil veces por encima, claro.
Sí, me llamó tanto la atención la anécdota que la conté en el libro, porque no, realmente me impresionó. Me impresionó que ni sin mutar el hombre este no.
Es muy buena. Oye, pues, Ramón, tenemos que acabar la entrevista. Te agradecemos mucho que te hayas pasado por el programa. No, pues, recordar, el libro se llama Vuelve, de Ramón Pérez de Villamil, de la editorial Adarve. Supongo que se podrá pedir por Amazon o por...
Sí, en casa del libro. Amazon,
pues, el libro también, vale, perfecto. Pues nada, Ramón, quedamos en seguirte la pista. Fenomenal. Con tus historias, y que cualquier cosa que creas que nos puede interesar, que pueda interesar a nuestros oyentes, pues ya sabes que estamos aquí, o cualquier cosa que puedes contar, que quieras contar, pues aquí estamos para lo que quieras. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias, un placer.
Igualmente.
Gracias, chao.
Bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Recordar que nos vemos dentro de 7 días otra vez a través de iVoox o de cualquier plataforma de podcast, los domingos a las 8. Y bueno, y si el Racing lo permite, esta ocasión lo ha permitido también en Arco FM a las 8. No sé cuándo juega la semana siguiente y cómo jugaba el lunes. Mañana juega el Racing. Pues lo teníamos bien, o sea que a nuestro horario habitual. Y nada, vamos a despedirnos hasta dentro de una semanuca. No sé si queréis añadir algo más o nos vamos con nuestro lema y nos vamos.
Dicen que el saber no ocupa lugar.
Sapere aude.
Atrévete a saber.
Si alguna conspiración nos intenta detener, siempre nos encontrarás emitiendo en la temor, tampoco miedo a lo que vamos a entrar.